Apreciado Radio Escuchas, lo saluda Fernando Díaz del Castillo. Wilson Urquijo nos acompaña en la producción. En los siguientes minutos vamos a continuar el estudio de la fe católica. Este es el programa 138. En estas charlas hemos recorrido un camino largo en la historia de Jesús de Nazaret, que nos ha confirmado su existencia como ser humano, en un lugar geográfico y en un tiempo conocidos y comprobables. También nos hemos encontrado con Jesús Dios en el camino de la fe. En la historia de Jesús, comprobamos que no se trata de una leyenda. Conocimos cuál fue el lugar de su nacimiento y cuándo ocurrió. Lo seguimos en sus correrías por Palestina, con sus obras y su palabra que maravillaban a quienes lo seguían. Lo acompañamos en la persecución de que fue objeto, en su condena a morir en la cruz, y luego supimos de su resurrección. Este acontecimiento de la resurrección, que ha sucedido solo una vez en la historia, nos confirmó el hecho de la divinidad de Jesús. Su resurrección es una clara y suficiente razón para llamar a Jesucristo nuestro Dios y Señor. Quizás alguien se pregunte, ¿cómo empezó la difusión del cristianismo? ¿Y qué sucedió para que en pocos años el entusiasmo por Jesús llegara a conquistar la capital del Imperio Romano y poco a poco se extendiera por el mundo? Para entender qué movió a la gente de tan diversos países y culturas a seguir a Jesús, vamos a continuar por la ruta que nos señala Bernard Sebué en su libro Creer. Nos propone ahora que hagamos el esfuerzo de comprender el sentido de textos del Nuevo Testamento que quizás hemos aceptado sin profundizar mucho en ellos, y por eso los conozcamos poco. Esta reflexión nos permitirá descubrir el proceso porque las primeras comunidades cristianas llegaron a reconocer que un hombre de nuestra raza, cercano a su tiempo, es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Ante semejante descubrimiento, es fácil de entender por qué ha sido universal el entusiasmo de la gente por Jesucristo. A quien no tenga fe, la afirmación de que Jesús de Nazaret sea Dios le parecerá un disparate. Se preguntará si pensar en un hombre que sea al mismo tiempo Dios no es retroceder a la época superada de los mitos. En nuestro siglo, que goza de los adelantos vertiginosos de la ciencia. Bueno, es que gozamos los creyentes de un conocimiento al que no se llega solo por la razón, distinto al conocimiento de la ciencia. Conocimiento que es un don que recibimos gratuitamente y no es como el conocimiento humano que solo alcanza a comprender lo que ve, lo que oye, lo que puede tocar. Los creyentes aceptamos con todas sus implicaciones la existencia histórica probada del ser humano Jesús si se estudia la historia sin prejuicios. Debemos aceptar que hay personas cercanas a nosotros para quienes solo pensar en un ser humano que sea Dios es inaceptable, para quienes la encarnación de Dios no deja de ser un cuento para ilusos e ingenuos. Hay que aceptar también que otras personas, honradamente, con respeto, suspenden su juicio ante algo que su sola razón no entiende. Hay posiciones extremas. Para los que tenemos fe, no solo es triste que personas que queremos no conozcan a Jesucristo, nuestro Dios y Señor, sino que nos sentimos impotentes para por lo menos interesarlas en un tema al que ahora parecen refractarias. Para los que tenemos fe, negar la divinidad de Jesús nuestro Salvador es negar la esencia de nuestra fe, la que nos hace sentir bendecidos y es la causa de nuestra confianza en el futuro, la que nos llena también de esperanza. Hace más de 2000 años, al poco tiempo de ocurridos los hechos de Jesús de Nazaret, no siempre debió ser fácil para sus discípulos convencer a sus coetáneos de la verdad que se revelaba en la persona de Jesucristo. De esas personas que los escuchaban, algunos habían conocido a Jesús, otros por lo menos habían oído hablar de él, otros no lo conocían en absoluto. Los judíos tenían fe en el Dios del Antiguo Testamento, el de la primera alianza que había hecho de Israel su pueblo escogido. Ellos, los hijos de Israel, habían interpretado que por su elección, Dios conservaría para siempre con ellos su reino en la tierra, un reino poderoso como fue el del rey David. Ante los hechos nuevos, se encontraban los judíos con que Jesús les mostraba una historia de salvación muy distinta a la que ellos se habían imaginado, y que era por eso difícil de entender y aceptar. Si eso sucedía con los judíos más cercanos a Jesús, los paganos estaban aún más lejos de la comprensión de un camino de salvación que hablaba de la cruz y de la resurrección. Entonces, los discípulos de Jesús se encontraban ante oyentes que tendrían que empezar por aceptar la novedad de un camino desconocido que Dios, en la persona de Jesús, vino a enseñar. ¿Qué convenció a los primeros cristianos de la divinidad del Maestro Jesús? Tenemos el privilegio de conocer los discursos de los apóstoles a los habitantes de Palestina y de los pueblos cercanos. Conocemos los testimonios de los discípulos de Jesús que lo siguieron de cerca en su vida de predicador por los campos de Judea, de Galilea, de Samaria. Los que, sin entender del todo, habían presenciado no sólo prodigios realizados por Jesús, sino que también podían dar testimonio de su juicio y de su muerte en la cruz. Esos testigos, después de haber pasado por la experiencia frustrante de la muerte y sepultura de Jesús, y por eso haber perdido la esperanza de que fuera el anunciado liberador, eran los mismos que habían convivido después exultantes de gozo con Jesús resucitado. Semejante acontecimiento les devolvió plenamente la fe. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué anunciaron los discípulos de Jesús? ¿Qué produjo el fenómeno del cristianismo que cambió la historia? Nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles que a las personas que se les acercaban, los discípulos de Jesús les hablaban con entusiasmo de alguien a quien también ellos pudieron haber conocido o de quien habían oído contar maravillas. A esas personas, Pedro les reprochó en público: Israelitas, escuchen mis palabras. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por su medio, como bien lo saben. A este hombre, ustedes lo crucificaron y le dieron muerte por manos de los paganos, pero Dios lo ha resucitado. Estas palabras de Pedro están en Hechos, en el capítulo 2, versículo 22 y siguientes. Fue el hecho de la resurrección de Jesús lo que transformó a sus discípulos y por su medio conquistó el mundo. Por eso también San Pablo, cuando proclama la fe que recibió del mismo Jesús, anuncia con entusiasmo la resurrección del que murió crucificado. Pablo, judío, maestro conocedor de las Escrituras, quien había antes perseguido a los cristianos, cuando se encontró con Jesús en el camino de Damasco, vio la luz y se transformó. En carta a los Corintios les anuncia: Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. 1 Corintios capítulo 15. Quienes escucharon el testimonio de los discípulos fueron entendiendo el hecho de la resurrección de Jesús como el centro y fundamento de su fe. Como lo refiere el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, Pedro, en el discurso ante la multitud, explicó a sus oyentes que debían entender de otra manera la historia del pueblo escogido. Si los judíos esperaban a un descendiente de David que se constituyera en rey liberador de Israel, ahora Pedro les cambia esa visión terrena del plan de Dios. Les proclama que a Jesús, a quien ellos habían crucificado, Dios lo constituyó Señor y Mesías. San Pablo, por su parte, escribiría a los romanos en el capítulo primero de su carta: Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios, que había ya prometido por medio de sus profetas en las Escrituras Sagradas acerca de su Hijo, nacido del Hijo de David según la carne, constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo Señor nuestro. De manera que la primera comunidad cristiana fue comprendiendo la divinidad de Jesús al conocer el hecho de su resurrección. La primitiva comunidad que siguió a Jesús lo fue reconociendo en su plena grandeza solo lentamente, comprendiéndolo poco a poco y profundizando en ello con el recuerdo de sus palabras y de sus prodigios. Fue necesario que sucediera el acontecimiento de la resurrección de Jesús para que el grupo de sus discípulos, que se había desilusionado con su muerte, no se desintegrara y dispersara a ejercer sus anteriores oficios. El cambio que se debió producir entre el pueblo judío era muy grande. Aceptar a Jesús como Dios. Recordemos el respeto de Israel porque consideraba su Dios. Los israelitas sentían que Dios era un ser superior, lejano, a pesar de haber actuado muchas veces en su favor. Por eso, no se atrevían a pronunciar el nombre de Dios y usaban cuatro letras de su alfabeto para referirse a Él, Dios. Por su dignidad, lo consideraban innombrable. En nuestras Biblias en castellano, se traducían esas cuatro letras del nombre de Dios por la palabra Yahvé, en griego Kyrios, que más adelante en algunas traducciones se ha cambiado por el título de Señor. El título de Señor o Kyrios se daba solo a Dios. De allí la súplica Kyrie eleison, Señor, ten piedad. Por eso, en su discurso, Pedro proclama que por su resurrección Jesús es constituido Señor, es decir, Dios. Dios es llamado Señor, y quien es llamado el Señor es Dios. En las persecuciones de los emperadores romanos, a los cristianos les exigían que renegaran de su fe en el Señor Jesús y proclamaran que el Señor era el César. Es decir, que el César, no Jesús, era Dios. El título de Señor se siguió proclamando en los diversos escritos del Nuevo Testamento y en las ceremonias de culto. Para Pablo, el título de Señor parece el preferido para nombrar a Jesús. Jesús es el Señor, escribió en su primera carta a los Corintios, y en la carta a los Romanos también. En las oraciones de la reunión eucarística de las primeras comunidades cristianas, de la que da cuenta el más antiguo documento cristiano existente, llamado la Didaje, se dirigen los fieles a Jesucristo Dios con el título de el Señor. Así, por ejemplo, en la introducción al Padre Nuestro decían: tal como el Señor lo mandó en su Evangelio, así oraréis, Padre Nuestro, etc. Conviene conocer también el significado del término Cristo, que se unió al de Jesús para nuestro común modo de llamarlo Jesucristo, es decir, Jesús el Cristo. Este término Cristo es la traducción al griego de la palabra hebrea Mesías, que era como en el Antiguo Testamento se designaba al ungido de Dios, al Salvador esperado por el pueblo de Israel. Al Mesías, por su dignidad, le daban también los títulos de rey, sacerdote y profeta. ¿Por qué llamaban el ungido al Mesías? Sabemos por las Escrituras que en Israel a los reyes los ungían con aceite. Ese es el origen de la unción con aceite en los ritos de sacramentos como el bautismo y la ordenación sacerdotal. El significado de esa unción con aceite es que el que ha recibido el agua del bautismo ha llegado a ser cristiano, es decir, ungido, incorporado a Cristo, y por eso participa en algún grado de su dignidad de rey, sacerdote y profeta. La importancia del título de Cristo, que encierra el de Mesías, unido al de el Señor, hizo que la tradición cristiana lo uniera al nombre de Jesús en el de Jesucristo, como se lo llama desde el comienzo por los seguidores de Cristo, los llamados cristianos. Ya San Pablo en sus cartas habla de nuestro Señor Jesucristo, o Jesucristo nuestro Señor, como se puede leer en las cartas a los Corintios o en la de los Efesios. La dignidad de Jesucristo es tan grande que parece que no alcanzaran los títulos con los que en nuestra cultura, con nuestros lenguajes, podemos distinguirlo. Y es que Jesús mismo fue descubriendo su identidad por los nombres que él se adjudicaba. Benedicto XVI dedica el capítulo décimo de su obra Jesús de Nazaret a los nombres con los que Jesús se designa a sí mismo. Dice Benedicto que ya durante la vida de Jesús, los hombres procuraron interpretar su misteriosa figura según las categorías que les eran familiares y que deberían servir para descifrar su misterio. Se le consideró como un profeta, como Elías o Jeremías, que había vuelto, o como Juan el Bautista. El intento de condensar el misterio de Jesús en títulos que interpretaran su misión, más aún su propio ser, prosiguió después de la Pascua. Cada vez se fueron cristalizando tres títulos fundamentales: Cristo, Mesías, Kyrios, Señor, e Hijo de Dios. Del título Hijo del Hombre, dice Benedicto XVI que es una misteriosa expresión, y afirma que es el título que Jesús emplea con mayor frecuencia cuando habla de sí mismo, y que hay diversas explicaciones académicas sobre su significado. No es el momento para entrar a estudiar disquisiciones académicas. Presento la explicación de Benedicto XVI en la página 366 y siguiente de su obra Jesús de Nazaret. Dice que la expresión Hijo del Hombre con la que Jesús ocultó su misterio y al mismo tiempo fue haciéndolo accesible poco a poco, era nueva y sorprendente. No era un título habitual de la esperanza mesiánica, pero responde perfectamente al modo de la predicación de Jesús, que se expresa mediante palabras enigmáticas y parábolas, intentando conducir paulatinamente hacia el misterio que solamente puede descubrirse verdaderamente siguiéndolo a él. Hijo del hombre, dice Benedicto XVI, significa en principio, tanto en hebreo como en arameo, simplemente hombre. El paso de una a otra, de la simple palabra hombre a la expresión hijo del hombre, y viceversa, con la misteriosa alusión a una nueva conciencia de la misión, puede verse en unas palabras sobre el sábado que encontramos en los evangelios sinópticos, es decir, los de Mateo, Marcos y Lucas. En Marcos se lee: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Capítulo segundo de Marcos. En Mateo y Lucas, Jesús dice solamente: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Después de la explicación sobre la frase Hijo del Hombre, Benedicto XVI profundiza en lo que esas palabras manifiestan de la autoridad de Jesús, Dios, y también de la libertad del ser humano. Dice Ratzinger: en el Hijo del Hombre, según el criterio de Jesús, el hombre es libre y sabe usar rectamente el sábado como día de la libertad a partir de Dios y para Dios. El Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Se aprecia aquí toda la grandeza de la reivindicación de Jesús, que interpreta la ley con plena autoridad, porque Él mismo es la palabra originaria de Dios. Y se aprecia en consecuencia qué tipo de nueva libertad le corresponde al hombre en general. Una libertad que nada tiene que ver con la simple arbitrariedad. En las palabras sobre el sábado, es importante el enlace entre hombre e hijo del hombre. Vemos cómo esta palabra, de por sí genérica, se convierte en expresión de la dignidad especial de Jesús. Ratzinger va mucho más lejos en su interpretación de la expresión Hijo del Hombre con que Jesús se identificaba. Pero este espacio no nos permite extendernos más. Tiene toda la razón Benedicto XVI en su invitación a hacer el esfuerzo de comprender el sentido de textos del Nuevo Testamento que quizás hemos aceptado sin profundizar mucho en ellos, y por eso los conozcamos poco. No puedo terminar hoy, sin embargo, sin mencionar la explicación de Ratzinger sobre el modo como Jesús usa el término Hijo del Hombre en la parábola del juicio final, como la narra Mateo en el capítulo 25. Allí, en el momento del juicio, el juez Jesús, Hijo del Hombre, se identifica con los hambrientos y sedientos, con los forasteros, los desnudos, los enfermos y los encarcelados, con todos los que sufren en este mundo, y considera el comportamiento que se ha tenido con ellos como si se hubiera tenido con él mismo. Al hacerse hombre, él ha efectuado esta identificación de manera concreta. Hasta aquí llegamos hoy. Los invito a acompañarme también la semana entrante. Quiero hoy enviar un saludo especial a mis fieles oyentes en Soledad Atlántico. Estuvimos con ustedes, Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias. Thank you.